Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Carolina Bescansa, secretaria de Análisis Político y Social de Podemos. Carolina Bescansa, muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
Usted dijo, después de los altercados del pasado miércoles, que era lamentable que se generasen situaciones como esas en las que no es posible exponer ideas. Yo me parece una consideración absolutamente razonable. Lo que pasó en la autónoma permite poco el diálogo. ¿Por qué quiso usted hacer esas declaraciones? Vamos, criticar esa forma de actuar.
Yo creo que todos criticamos que no se puede hablar en la universidad, porque la universidad es precisamente un espacio de debate en donde tienen que tener cabida todas las ideas políticas, todas las propuestas y todo el que tenga algo que aportar. En términos políticos, no me cabe duda de que el señor Cebrián, el señor González, tienen mucho que decir sobre la actual situación política, tienen que tener un espacio para hablar.
Sí.
Y eso no creo que sea una opinión exclusiva mía, ni una opinión exclusiva o minoritaria en Podemos. Creo que todos los portavoces de Podemos hemos subrayado esa necesidad de que la universidad sea eso.
Ya, lo que pasa es que Pablo Iglesias lo que ha dicho ha sido que el boicot era un síntoma de salud democrática.
Bueno, yo creo que hay dos.
Son dos versiones diferentes, la suya y la de Pablo Iglesias.
No estoy tan de acuerdo. Yo creo que son dos cuestiones paralelas y diferentes. Yo creo que Pablo Iglesias ha insistido, y en eso insistimos todos, en que el mismo derecho que tienen a Felipe González y José Luis Cebrián a hablar en la Universidad Complutense, lo tienen la autónoma, lo tienen también los estudiantes a protestar. Y eso también me parece síntoma de salud democrático. Creo que sería muy raro,
sí,
muy raro, que teniendo en cuenta lo que las intervenciones tan activas en la vida política española que han tenido el señor Felipe González y el señor Cebrián en las últimas semanas, sería muy raro, y creo que a ellos mismos les sorprendería, que no fueran recibidos con protestas en la universidad. Creo que eso,
Si
bien es lamentable, no puede ser sorprendente.
Ya, pero una cosa son las protestas, que son razonables, pero otra cosa es que yo me quedo con la primera parte de lo que me estaba usted diciendo, que uno se pone una careta, se encapucha y no les deja hablar. O sea, quiero decir.
Estoy de acuerdo con usted. Creo que precisamente la diferencia fundamental es si finalmente se puede producir la conferencia o no. Y es lamentable que no se haya producido la conferencia,
claro,
porque precisamente la universidad, insisto, tiene que ser un espacio para el debate de ideas.
Claro, en España ahora es que nos falta diálogo, ¿no? Es decir, si todo va a ser decir que el otro no puede hablar, ya está bien de esto, ¿no?
No, yo creo que eso, me va a perdonar ahí, Fernando, yo sí que creo que eso no es una peculiaridad de las universidades españolas. Yo creo que las universidades en general, en los
sí
países de nuestro entorno, en Francia, en Italia, en Inglaterra, yo creo que cuando se presentan en las universidades personas que están tan en el centro, digamos, de
sí,
una posición
sí
política tan criticable, no solamente por la sociedad, sino incluso por su propio partido en la universidad, yo creo que saben a lo que se exponen. De hecho, fíjese, insisto, es lamentable lo que ha ocurrido, pero lo que creo que no es en ningún caso es sorprendente. A nadie le habrá sorprendido, y creo que el propio Felipe González y el propio José Luis Cebrián serán los menos sorprendidos de lo ocurrido.
Bueno, pero vamos a ver, porque ya vamos a ver, el que se pueda criticar lo que estos señores digan, se tendrá que hacer por, vamos, digo yo me sigo quedando con lo primero que me ha dicho, por un cauce razonable, democrático y no violento. El problema es que son formas violentas, Carolina.
Completamente de acuerdo, insisto.
Claro.
Es que si lo malo de todo esto es
sí
que al final la conferencia no tuviese lugar.
Claro.
Eso es lo malo de todo este asunto.
No está usted justificándolo, ¿no?
No, yo no estoy, solamente estoy intentando explicarlo,
por lo menos
tal cual yo lo comprendo. Y creo que mi explicación es compartida por mucha gente, incluso es posible que por usted mismo, ¿no?
Bueno, yo prefiero el diálogo, a la bronca.
Sí, no, en eso estamos todos de acuerdo, pero ¿a usted le ha sorprendido que ocurra esto?
Bueno, yo estoy muy sorprendido de la falta de diálogo en España y de que haya una creciente actitud de intransigencia. A mí el encapuchado me pone los pelos de punta, porque las cosas tienen que ser a la cara, porque el rostro no se puede ocultar, porque es una falta de es una violencia muy grave el no mostrar el rostro y la falta de talante. Entonces, yo entre el estar cabreado, ¿no?, y el ser violento, hay mucha diferencia.
Completamente, pero dicho esto, ¿a usted
sí
sorprende que vaya José Luis Cebrián y Felipe
sí
González a la universidad y haya protestas?
No, que haya protestas no.
Ah, bueno.
Que haya protestas no. Que haya violencia sí.
Estamos, entonces entonces estamos de acuerdo.
Bueno, vamos a ver. Ustedes hicieron un análisis en el mes de julio, creo recordar, sobre qué había provocado el descenso de 1 millón de votos. Además, ahí usted tuvo un papel porque usted es la secretaria de Análisis Político y Social. Y me parece, usted me dirá, que concluyeron que lo que había provocado el descenso era, bueno, la actitud parlamentaria que se había, la actitud que se había tenido en el Parlamento, que, bueno, no había sido bien percibida y eso había provocado la abstención. Ahora, parece que ustedes encuentran que hay que ser más agresivos en el Parlamento, hay que ser más agresivos en la calle. ¿Esto que han decidido no se contradice con el diagnóstico de julio?
Nosotros no hemos decidido ser más agresivos en ningún caso. A nosotros, sencillamente, la posición que ya, de hecho, ha adoptado el Partido Socialista, porque ya esta misma semana, su jueves en el Parlamento, hemos visto cómo el Partido Socialista renunciaba a todas sus propuestas en relación, por ejemplo, a una cuestión tan importante como el sistema electoral, y votaba de la mano del Partido Popular y del Partido Ciudadanos. En el momento en el que el Partido Socialista ha empezado a poner en marcha la gran coalición, a nosotros nos toca, por la vía de los hechos, constituirnos como la oposición política y parlamentaria en ese país. Entonces, no es una cuestión de que nosotros hayamos decidido nada de recrudecimiento, es una cuestión de que la situación institucional y política del país ha cambiado. Ha cambiado y nos ha convertido, o nos está convirtiendo, en la única fuerza de oposición en el Parlamento y en la calle. Y eso, pues, genera un nuevo escenario que no era el escenario que teníamos hace 6 meses en este país.
Vamos con lo de la calle. Bueno, la calle, quiero decir, en la vida democrática es lógico que haya situaciones extremas en las que haya que recurrir a una protesta en la calle, pero utilizar permanentemente la calle no es crear una situación falsa de excepcionalidad. Aquí hay un Parlamento, se va a debatir, ustedes tienen una representación considerable. ¿No sería ese el canal preferente y la calle, bueno, más subsidiaria? ¿Por qué quieren la agitación en la calle, fundamentalmente?
Nosotros no hemos planteado en ningún caso la agitación en la calle. De hecho, creo que todas las personas que nos sentamos en el Congreso de los Diputados o en el Senado o en las instituciones de representación, estamos obligados a intentar, en la medida de lo posible, representar la calle. Es decir, la calle, la gente, el pueblo, es la base y la fuerza de la acción política en las instituciones, y eso no ocurre solamente para Podemos, eso tiene que ocurrir.
Sí, ese es el sistema de democracia representativa, exacto.
Políticos, quiero decir que yo creo que eso es la base fundamental de la democracia. Entonces, no existe una contraposición entre calle y Parlamento. Otra cosa distinta es que el divorcio que se ha producido en los últimos 40 años entre los partidos políticos, las instituciones y la gente haya llevado a algunos a creer que la calle es una cosa y las instituciones son otra.
No, pero sí, en ese divorcio.
Cuando un partido tiene claro que está en las instituciones porque la gente le ha puesto ahí y que tiene que existir una imbricación permanente, continua, de trabajo continuo y conjunto entre la gente que te ha puesto ahí, la sociedad civil organizada, no organizada, y la acción de las instituciones, ahí no hay ninguna contraposición, ni menos aún, y eso sería muy peligroso, ninguna instrumentalización.
Bueno, pues sí, es evidente que no se puede agotar la representación en el Congreso, que es muy importante, como ha dicho usted, el trabajo de la sociedad civil. Y hay un divorcio, como usted ha dicho, entre vida política y vida social. Esto es un drama de esta sociedad, pero claro, la forma de que ese divorcio se supere, a lo mejor no es estar todo el día manifestando, sino trabajar para vertebrar más una sociedad civil.
No sé qué, no sé de dónde se concluye que la opción que estamos poniendo sobre la mesa es la movilización permanente. No sé de las palabras de quién se concluye semejante cosa. Creo que eso no es lo que está encima de la mesa. Creo que lo que está encima de la mesa es no cometer los mismos pecados que cometieron los viejos partidos, centralizando toda la vida política del país en las instituciones y operando sistemáticamente de espaldas a la sociedad civil. Claro. Yo creo que es tan importante lo que ayer hicimos en el Parlamento por la mañana como lo que hicimos el día anterior en las puertas del CIE de Aluche en Madrid, denunciando una situación que es manifiestamente una violación de los derechos humanos denunciada por docenas de asociaciones de la sociedad civil.
Le digo que,
y es tan importante una cosa como la otra.
No se puede
pretender hacer política
si yo coincido con usted,
estando en un sitio y no en el otro.
Lo que pasa que yo creo que es más efectivo Por ejemplo, el trabajo que el Servicio de Jesuitas, que también ha denunciado la explotación que hay en los CIEs, lleva haciendo con los inmigrantes, ¿sabe? A veces uno tiene miedo de que ciertas manifestaciones sean instrumentalizaciones políticas de la sociedad civil cuando hay una sociedad civil que ya está trabajando, por ejemplo, con la gente que trabaja, que está internada en los CIEs.
Que no sobra nadie, y ahí creo
es
una reducción ilegítima. No sobra nadie a la hora de denunciar la violación de los derechos humanos en nuestro país.
Carolina Vescanza, un placer tenerla en este programa. Yo le felicito por haber condenado los actos violentos del pasado miércoles. Gracias por haber estado con nosotros.
Un saludo.